Cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Érase una vez un programa con mucho cuento. Hola amigos y amigas, os saluda de nuevo Filiberto Chamorro, narrador de historias, y en este programa pues el conductor, un coordinador de este espacio dedicado a los cuentos, a la narración oral, a los profesionales de la narración, al libro, a la literatura, a las bibliotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Un tema muy concreto, el de los cuentos, pero como veis que tiene muchas, muchas ramas. Y estamos encantados, el equipo, de que cada dos semanas podamos traeros contenidos que pensamos que son importantes e interesantes. En esta ocasión, después de estas vacaciones de Semana Santa tan especiales, ya la segunda Semana Santa que vivimos, no en total confinamiento como fue la primera, pero sí algo extraña. Esperemos que poco a poco la evolución de estas circunstancias nos vayan permitiendo ir retomando una cierta normalidad. Mientras tanto, aquí estamos encantados de acompañaros y de que nos acompañéis cada 15 días en esta emisión online a través de radioolavide.org. Emisión online los miércoles, como digo, cada 15 días a partir de las 8 de la tarde, pero que después podéis retomar en cualquier otro momento a través de la sección fonoteca de esta misma página web, radioolavide.org. Fonoteca en la que también encontráis los podcasts de los programas ya emitidos, incluso de las temporadas anteriores. Bueno, sin más preámbulos, voy a dar paso a nuestra amiga y colaboradora Alicia Bululú, narradora que nos trae su sección Oído Cocina, con un colaborador también muy especial y al que ya saludo desde aquí. Le doy las gracias a Stevie Mínguez, por participar y colaborar en este programa y en la sección de Alicia. Lo dicho, os dejo con Alicia Bululú y con su sección Oído Cocina.
¡Hola! Soy Alicia Bululú y estoy encantada de volver de nuevo con mi sección Oído Cocina. Gracias, Filiberto, por recibirnos de nuevo en este maravilloso con mucho cuento. Hoy, como siempre, haremos un repaso por nuestra alacena para ver qué nos encontramos por allí. Abriremos una lata de conservas, sacaremos algún libro de nuestro horno y, por último, tendremos a un invitado muy, pero que muy especial en nuestro libro de recetas. Hoy, en concreto, en nuestro Oído Cocina, celebramos este mes de los libros y le rendimos homenaje en concreto al Día de la Literatura Infantil y Juvenil. Muchas gracias por seguir escuchando esta sección. Oído Cocina. Oh. Hoy abriremos nuestra alacena para dar un pequeño paseo por Dinamarca. Y es que en Dinamarca nació uno de los autores más importantes de la literatura infantil europea, Hans Christian Andersen. ¿Y por qué fue importante Andersen? Pues precisamente porque fue el primero que se tomó a los niños y a las niñas como lectores que merecen respeto y a los que dirigirse escribiendo por y para ellos desde la profesionalidad. Hasta el momento, la mayoría de los escritos que se dirigían a la infancia tenían una intención didactista. Esto significa que pretendían enseñar a los niños y a las niñas a comportarse o qué es lo que debían de aprender o cómo debían hacer determinadas cosas. Pero Andersen se tomó a los niños y a las niñas como lectores que merecen respeto y a los cuales escribirles historias increíbles y apasionantes. Por eso hoy en nuestra alacena abrimos una de las más conocidas. La princesa y el guisante. Cuentan que hubo una vez un príncipe que tenía ganas de enamorarse, pero por más que lo intentaba con ahínco no lo conseguía, porque allá donde encontrara una princesa le parecía que no era una princesa de verdad. No sabemos qué él entendía por princesa de verdad. Pero el caso es que allá viniera la princesa del reino más lejano y remoto, vestida de la forma más principesca o princepesca o princesesca, que al príncipe no le convencía. Por eso su corazón empezó a convertirse en una pequeña pasa, constreñida y triste. Andaba con la cabeza agacha, lamentándose por no encontrar a su princesa verdadera. Una noche terrible de tormenta, llovía un aguacero insoportable, golpeaba contra los ladrillos de su castillo el granizo y el rayo, cuando de repente la puerta del palacio empezó a aporrearse. Alguien llamaba. Cuando el príncipe abrió la puerta de su castillo en mitad de la noche, encontró al otro lado del umbral a una mujer que traía el pelo mojado y la ropa maltrecha llena de barro. Aquella cara tiritaba de frío y pedía auxilio y ayuda. ¡Ay! Maldita sea la hora en la que se me ocurrió vivir una aventura nocturna. La noche es tan hermosa y el bosque tan brillante cuando llueve. No me imaginaba que la tormenta fuera a ir a peor y de repente me pilló en medio del bosque. Necesitaba un lugar donde guarecerme y... ¿Por qué no aquí, en este castillo? ¿Podrían abrirme la puerta a sus majestades? El príncipe sintió que su corazón palpitaba con más fuerza que nunca. Lo que quisiera que él hubiera llamado alguna vez princesa verdadera, tenía la cara de aquella mujer y el cuerpo de aquella persona. «Pase», le dijo, «pase y descansa. Bienvenido a mi palacio». Aquí pasarás la noche y mañana, si lo quieres, podrás regresar a tu casa. De acuerdo, dijo ella, aunque no vivo en una casa, más bien en un palacio. Soy una princesa, una extraña princesa, pero princesa. Así que la princesa fue a dirigirse a un lugar donde cambiarse de ropa, ponerse algo seco y donde la reina, madre de aquel príncipe, le ofrecería algo de comida. Entonces vio la cara del príncipe y supo exactamente que estaba profundamente enamorado. Pero, ¿cómo saber si aquella princesa era una princesa de verdad, tal y como el príncipe se había imaginado? Se le ocurrió una pequeña prueba, la prueba del guisante. Quienquiera que haya nacido princesa sabrá distinguir, o al menos su cuerpo, un guisante en su espalda por encima de 20 colchones. Así subieron un colchón por encima de otro colchón y todos con sus edredones. Y cuando la montaña de los 20 colchones estuvo hecha, la reina depositó silenciosa un pequeño y redondo guisante en el último colchón, el más cercano al suelo. Querida invitada, bienvenida sea. Su cama ya está preparada para descansar toda la noche. Y así fue como la princesa entró en su habitación y subió aquella increíble y espantosa montaña. Nunca en un palacio me habían invitado a escalar, pero este debe ser el palacio de mis sueños, porque yo Soy una princesa aventurera y aquella princesa subió la montaña y descansó aquella noche francamente mal. Pero al levantarse por la mañana no quiso mencionar nada. El príncipe, satisfecho de saber que aquella princesa, que para él era verdadera, había dormido en su casa y que había encontrado quizás la persona que tanto ansiaba, quiso invitarla a desayunar. Dijo la princesa, me encantaría quedarme, pero lo cierto es que estoy un poco cansada. ¿Por qué? Dijo la reina. Espero que no sea una falta de educación confesar esto, pero mi piel está delicada para ciertas cosas y anoche me pareció notar que aquella montaña de colchones no era tan adecuada para una persona como yo, que necesito una sencillez para dormir y descansar. Ay, dijo la reina, no es la sencillez lo que usted busca. Usted es una princesa verdadera. Y es que anoche yo coloqué un guisante bajo su cama y su piel ha debido notarlo, porque la piel de las princesas es muy, pero que muy delicada. Pues no sé si fue el exceso de un guisante o el derroche de colchón, pero esta noche yo no descansé mejor que hubiera dormido en el suelo. La reina quedó satisfecha por saber que aquella era princesa verdadera. La princesa quedó extrañada por la prueba a la que la había sometido la reina, pero también quedó sorprendida por la declaración de amor de aquel príncipe, que desde el momento en la que la vio, sintió que era una princesa verdadera. Y colorín colorado, que sea princesa quien lo haya deseado. Pues no sabemos si princesa verdadera o no. Lo que sí sabemos es que el Día de la Literatura Infantil y Juvenil se celebra el 2 de abril porque fue el día que nació nuestro autor, Hans Christian Andersen. A él también le vamos a rendir homenaje en nuestro espacio en conserva porque queríamos sacar a la luz un libro que es muy poco conocido, pero que es verdaderamente hermoso. Se llama Estampas sin imágenes. Está publicado en la editorial Lucero y es un libro de pequeñas historias que tienen una trama muy interesante. Un viajero una noche se muda de ciudad y cuando llega se siente muy solo. Es entonces cuando la luna le habla y le cuenta que quizás para entretenerle, si le apetece, cada noche bajará y le contará una historia de todo aquello que ve por el mundo. Así se conforma este libro que tiene 23 historias, 23 noches, donde suceden relatos muy diferentes, cada uno de una parte del mundo. Son pequeños y muy breves, algunos muy intensos, otros muy atrevidos y otros muy divertidos. Es un libro muy desconocido del autor Hans Christian Andersen, donde nos viene al principio una pequeña introducción contándonos un poco de su historia y de su vida. Aquí en España fue publicado de manera muy breve. Hubo como 50 ejemplares publicados en papel y si no nos equivocamos fue en torno a los años 60 cuando se sacó el libro aquí en España. No se ha vuelto a publicar y ojalá alguien lo saque a la luz y podamos leerlos todos y todas. En el año 43 de ese año es precisamente este libro. Esta edición que yo tengo en las manos, Estampas sin imágenes, un libro de Hans Christian Andersen donde se cuentan las historias que la luna le relató a aquel viajero. Además del día 2 de abril en el que se conmemora el Día de la Literatura Infantil y Juvenil, y que esta fecha se elige porque fue precisamente el nacimiento de Hans Christian Andersen, también tenemos otra efeméride muy importante en el mes de abril. ¿La sabéis ya? Pues sí, el día 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro, ese objeto increíble que nos abre la puerta a otros mundos y que por fortuna la mayoría de las personas cuentan en casa con al menos uno de ellos. Y si no, por suerte, tenemos las bibliotecas que nos permiten acceder y llevarnos a casa muchas lecturas e intercambiarlas de manera continua. Aprovechando que se celebra esta efeméride y que esta es mi participación durante el mes de abril, quería sacar del horno un libro que no es nuevo, pero no es tampoco antiguo. Es un libro que fue publicado en España por la editorial Combel en el año 2016, aunque antes, el año antes, en 2015, fue publicado en Inglaterra. Su autora se llama Emily McKenzie y nos cuenta la historia de una liebre que tiene un pequeño problema, y es que ama los libros tanto, tanto como yo y como tú. A ella le encantaba tener libros. Había otras personas y otros personajes a los que les gustaban otras cosas, pero ella, que era una liebre y que podía elegir entre zanahorias o otras cosas, prefería las otras cosas, que para ellas eran los libros. Tenía una lista de los libros favoritos, de los libros que le pertenecían, de su fiesta de los libros para las liebres, de los libros que quería leer, de los libros que quería comentar con su mamá, de los libros que le podían gustar a su papá y de los libros que podría comentar con Tom y Betty, que eran sus amigos favoritos. A Lily le encantaban los libros, pero claro, llega un momento en el que tiene un problema bastante grave, y es que como no puede tenerlos todos, o al menos no tiene dinero para comprarlos todos, se le ocurre una terrible noche. Os lo voy a decir, pero en secreto, ¿vale? Se le ocurre robarlos. Ay, madre mía. No puedo seguir contándoos de esta historia que es tan, tan divertida. La historia que se llama Se busca. Lili la liebre, ladrona de libros. Publicado en la editorial Combel. Y escrito e ilustrado por la autora llamada Emily McKenzie. Y por último, tenemos nuestro libro de recetas. Aprovechando que estamos con la efeméride del libro, que hemos hablado de Shakespeare y de Inglaterra, vamos a hablar de un narrador que suele narrar en inglés, y es porque su familia procede de Estados Unidos. Él aprendió el inglés cuando era pequeño, así que no le supo a esfuerzo. Pero lo que sí hace con mucho ahínco y mucho esmero es dedicarse a contar historias, historias maravillosas y por lo general muy divertidas. Hoy lo hemos invitado para que nos hable de una receta que tiene pinta de ser muy, pero que muy dulce. Nuestro narrador oral invitado de hoy es Stevie Mínguez. Os lo dejo y espero que os abra mucho el apetito para una merienda maravillosa con libros y su receta.
Hello, soy Stevie Mínguez y soy storyteller. Soy narrador oral y cuento cuentos, principalmente en inglés. La compañera Alicia me ha pedido que participe en esta sección de ¡Oído Cocina! Y yo he decidido traeros la receta de mis galletas favoritas, las Chocolate Chip Cookies, que son galletas de avena con trocitos de chocolate. De pequeño, veía todas las tardes el programa infantil Barrio Sésamo y mi personaje favorito era el Cookie Monster, el monstruo de las galletas. Desde entonces devoro todo tipo de galletas, en especial me vuelven loco las Chocolate Chip Cookies. En casa hemos alterado un poco la receta original, que es una bomba, para hacerla un poco más sana. No os asustéis por la cantidad de ingredientes, porque son muy sencillas de hacer. Venga, allá vamos. Primero los ingredientes, que son 120 gramos de mantequilla ablandada, 80 gramos de azúcar moreno, un huevo, 100 gramos de copos de avena, una cucharada de leche, una cucharadita de esencia de vainilla, 125 gramos de avena molida, una cucharada de cacao en polvo y media cucharadita de levadura en polvo. Para rematar, las pepitas de chocolate. La cantidad y el tipo de pepitas pueden ser al gusto, chocolate negro, chocolate con leche o incluso chocolate blanco. La preparación, muy sencillito. Mezclar la mantequilla con el azúcar. A esa masa añadir el huevo, los copos de avena, la leche y la esencia de vainilla. Sobre esa masa, tamizar la harina, el cacao en polvo y la levadura. Y remover todo de nuevo. Con una cuchara vais cogiendo trozos de masa y la ponéis en la bandeja del horno, que está precalentado ya, ¿eh? Y la aplastamos un poco la masa con la misma cuchara para aplastarlas un poco y que no estén muy gordas. No se os olvide poner papel de horno para que no se os peguen en la bandeja. Meter las galletas en el horno unos 15 minutos a 180 grados. ¡Y listas! ¡Ya están! En casa las acabamos de hacer, o sea que os dejo que me voy a devorar chocolate chip cookies. ¡Oh yeah! ¡Bye bye!
Y hasta aquí nuestra sección de hoy, Oído Cocina, con mucho, mucho sabor, cuentos, guisantes y galletas. Espero que hayáis disfrutado muchísimo y a leer, que son dos días. Un abrazo fuerte para ti también, Filiberto, y gracias por coordinar este programa tan maravilloso llamado Con Mucho Cuento.
Muchas gracias Alicia y muchas gracias Stevie, qué apetitosas estarán esas magníficas galletas. Bien, ya hemos oído un poco en este mes de abril que acaba de comenzar y que celebrábamos el Día del Libro Infantil y Juvenil, como ha comentado Alicia, en honor a Hans Christian Andersen. Pero venimos de otra festividad, que son las vacaciones de Semana Santa. Quiero aprovechar, pues, para un poco de mitología, de dónde viene esta celebración, esta festividad. Y bueno, pues como muchas otras, vienen de raíces muy, muy, muy antiguas y relacionadas con relatos, con mitos, con historias que se han contado a lo largo de la existencia del ser humano. Bueno, pues os cuento un poco lo que he encontrado en un blog, me parece muy interesante, del cual os dejaré en las redes, en nuestro Facebook de Con Mucho Cuento. Dejaré reseñada el enlace para que podáis consultar y ampliar la información, pues solamente daré unas pinceladas. Parece ser que una de las hipótesis defiende que la historia de la Pascua, de la crucifixión y de la resurrección es un símbolo de renacimiento y renovación, narrando el ciclo de las estaciones, con la muerte y el retorno del sol. Algunos estudiosos, como el doctor Tony Nugent, profesor de Teología y Estudios Religiosos de la Universidad de Seattle y ministro presbiteriano, la historia de la Pascua proviene de la leyenda sumeria de Tammuz, y de su esposa Inanna, o Ishtar, un mito épico llamado el descenso de Inanna, que se encuentra explicado, atención, sobre tablillas de arcilla cuneiforme que datan del año 2100 a.C. Fijaros dónde están las raíces de esta tradición, de un comienzo pagano. Cuenta la historia que Tammuz muere y Inanna cae desconsolada y lo sigue al inframundo. Una vez allí, ella entra a través de siete puertas, despojándose de todos sus vestidos mundanos. Desnuda y de rodillas, se la juzga, mata y luego se la cuelga de forma pública, mientras, en su ausencia, la tierra pierde su fertilidad. Los cultivos dejan de crecer y los animales dejan de reproducirse. Por tanto, a menos que se tome alguna medida, la vida en la tierra corría serio peligro. Después de la desaparición de Inanna durante 3 días, su asistente se acerca a otros dioses en busca de ayuda. Finalmente, uno de ellos, Enki, crea 2 criaturas que llevan a la planta de la vida y del agua de la vida hasta el inframundo. Esparciendo su presencia sobre Inanna y Tammuzi, resucitándolos y devolviéndoles el poder de volver a la tierra como la luz del sol. Fijaros qué elementos, ¿eh? desnuda y de rodillas, se la juzga, mata y luego se la cuelga de forma pública. 3 días pasan entre un evento y otro, la fertilidad, los cultivos, el sol, que la Semana Santa la celebremos pues en la tercera luna, creo, del año, y estoy hablando un poco de memoria, ¿no? En fin, no sé si estáis viendo un poco el paralelismo, ¿no? De este mito. Con los elementos también simbólicos que también vivimos en estos días. Pero también hay otra perspectiva que tiene que ver con el conejo de Pascua y con los huevos de Pascua. Bien, según esta, en lugar de tratarse de una representación de la historia de Ishtar, de Inanna, la Pascua fue originariamente una celebración de Eostre, la diosa de la primavera, también conocida como Ostara, Austra y Eastre. Uno de los aspectos más venerados de Ostara es precisamente su espíritu de renovación. Celebrando el equinoccio de primavera el 21 de marzo, Ostara marca el día en que la luz se iguala con la oscuridad, a partir de la cual se impondrá a ella. Como quien trae la luz después de un largo y oscuro invierno, la diosa a menudo se representa bajo la forma de la liebre, un animal que representa la primavera, así como la fertilidad de la temporada. Según Jacob Grimm, uno de los hermanos Grimm, en su Deutsche Mythologie, no sé si lo he pronunciado bien, mitología alemana, la idea de la resurrección quedó arraigada dentro de la celebración de Ostara. Ostara o Eastre, y esto es un texto entrecomillado, palabras de Jacob Grimm, Ostara o Eastre parece haber sido la divinidad del alba radiante, de la luz naciente, un espectáculo que trae alegría y bendición, cuyo significado podría haber sido fácilmente adaptado para el día de la resurrección del Dios de los cristianos. Pero entonces, estos orígenes de las costumbres en esta Semana Santa, el domingo de Pascua, pues se relacionan pues, con los símbolos del conejo, conejo de Pascua, y el huevo, como se ha señalado anteriormente. El conejo era un símbolo asociado a Eostre, que representa el comienzo de la primavera. Del mismo modo, el huevo ha llegado a representar la primavera, la fertilidad y la renovación. En la mitología germánica se dice que Ostara sanó a un pájaro herido que encontró en el bosque, transmutándolo en una liebre. Pero como continuaba siendo un pájaro parcialmente, la liebre mostró su agradecimiento a la diosa entregándole huevos como regalos. La Enciclopedia Británica explica claramente las tradiciones paganas asociadas con el huevo. Abro comillas. Enciclopedia Británica, ¿eh? El huevo, como símbolo de la fertilidad y de la vida renovada, se remonta a los antiguos egipcios y los persas, que tenían también la costumbre de pintar y comer huevos durante su festividad de primavera. Y cierro comillas. En el antiguo Egipto, un huevo simbolizaba el sol, mientras que para los babilonios, el huevo representaba la eclosión de la Venus Ishtar, que cayó del cielo hasta el Éufrates. En fin, es mucho más amplio la información que ofrece este blog, esta página web, Ancient Origins. Como digo, os dejo el enlace en nuestras redes para que podáis ampliar la información. Ya no nos queda apenas tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en este programa. Y hasta el próximo. Solo me queda deciros, colorín colorado, este programa se ha terminado. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió.